Queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña meditación, como todos los días, enseñanza. Hoy saludamos a Conchita, que está aquí a la izquierda de Lucía, de toda la vida de Maranata, ahora ya con 93 años, pues bueno, tampoco puede hacer lo que quiera. Iba a decir que era un prohombre, pero será una promujer. Esta, yo leí hace muchos años un libro suyo, Historia de la Bolsa Española, o algo semejante. Es, si no la fundadora de la Bolsa Española, poco menos. Lo cual quiere decir que no es cualquier cosa. Ha venido con su amiga, que no sé cómo te llamas.
Me llamo María.
María. Y entonces, pues, venían ilusionadas en ser dominicas hoy, recibir el hábito. Pero claro, así tan de repente. Pero ya les he dicho yo que el próximo mes, pues ya le ponemos la crucecita del noviciado.
Gracias.
Para que tengan un mes de postulantado, dada la edad. Claro, no van a ser 6 meses a los 93 años, no. Dada la edad, un mes de postulantado y después ya les ponemos la insignia para el noviciado, con lo cual ya sois dominicas, novicias dominicas. Novicias dominicas. Hace poco se nos murió una de 80 y tantos años que no quiso nunca hacer la profesión, porque ella decía que novia para siempre, novicia para siempre. Yo quiero irme al cielo de novicia. Novicia y novia es lo mismo. Nueva, quiere decir, hay algo nuevo ahí, en la novedad. Pues vosotras empezaréis a ser novicias el próximo mes. Ya tendremos las dos crucecitas para, como insignia de esto. Bien, decía que la Iglesia se fundamenta en la palabra. La palabra de Dios es la que crea la Iglesia. Me ha salido así de repente en esta pequeña oración que he hecho. Y es que llevo viviendo cierto tiempo de esto. Estoy en este momento predicando unas charlas sobre la Virgen María que comencé en la semana de oración de Santiago de Compostela. Allí fueron 9, pero como después ha habido tiempo y no se han amontonado cosas, pues he seguido predicando sobre la Virgen. En este momento ya voy por la 17, que ya ha salido, digamos, en YouTube, ya ha salido en vídeo. Y la próxima, que será la última, porque ahora ya se amontonan muchas cosas, pues será esta misma semana o la próxima semana. Entonces, una de esas charlas se titula La Virgen de Pentecostés. Y sabéis que la Virgen estuvo, como nos dice San Lucas, entre las 120 personas que había en Pentecostés. Era la más necesitada de todos los que habían allí de encontrar sentido a todas las cosas, a pesar de que su hijo había resucitado, pero como todos los demás, no andaría despistada, evidentemente, como los otros, pero necesitaba también la claridad que vino en aquel momento. Y cuando recibieron la efusión del Espíritu, cuando recibieron las lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas y fue su corazón tocado. Recibieron ese Pentecostés, ese bautismo en el Espíritu, podemos decirlo. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que Pedro se levantó y se puso a predicar. Y se puso a predicar el sentido de Jesús, el sentido de Jesucristo, el querigma. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Lo habéis declarado maldito, lo habéis desechado. No habéis querido tener cuenta con ellos, con él. Creíais que era un blasfemo, creíais que tal. Y Dios lo ha resucitado. Y entonces nos dice San Lucas que aquel día, por el don del Espíritu, y debido a esta palabra de San Pedro, se convirtieron unas 3.000 personas. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? San Pedro dijo, pues convertíos a Jesús, a ese Jesús a quien habéis desechado, volved a él, conocerlo, reconocerlo, y sabed el misterio profundo que Dios ha reservado para todos nosotros en esta personalidad humana que después supimos que era divina también, que se llamaba Jesús. Pues bien, yo cuando daba esta charla, una cosa que se me reveló, no sé lo que pensaréis vosotros, una cosa que vi clara es que el Espíritu Santo no le dijo a la Virgen nada y no le dijo a ningún apóstol nada. Recibieron la fuerza, pero necesitaban la palabra. Porque la palabra hace iglesia. Fue el discurso de San Pedro el que inició la iglesia. Y la primera feligresa de todas de la iglesia fue la Virgen María. Al principio me chocó un poco diciendo, bueno, a la Virgen María se le aparecería en particular, en privado, y le diría cosas y esto y lo demás allá. Pero yo sentí en el corazón que no, que la Virgen se aclaró del sentido que había tenido su hijo, la vida de su hijo, se aclaró con las palabras de Pedro, porque la guardiana, la custodia de la palabra de Dios es la iglesia. Y es la iglesia con su palabra, con la palabra del Espíritu, la que iluminó a la Virgen, la que me ilumina a mí, la que te ilumina a ti. Evidentemente la Virgen estaba muy iluminada desde el ángel Gabriel. Sabía que su hijo tenía una misión excelente, excelentísima, que sería el Salvador. Sabía muchas cosas y supo que había muerto y que había resucitado. Pero hasta Pentecostés ni ella ni los apóstoles se dieron cuenta definitiva de todo lo que el Señor había hecho a través de Jesús. Y esas palabras fueron las palabras de Pedro. El querigma. Y así tal como os lo cuento, pues como que le cogí un cariño especial a la Virgen. Digo, no, el Espíritu no es así como nosotros. No, Él construye la comunidad, Él construye la iglesia y va a construir como principal feligresa de la iglesia, no sé cómo decir esta palabra, no me gusta feligresa, como primera piedra de la iglesia a María. Pero dentro de la iglesia, es decir, por la palabra de Dios. María es por la palabra de Dios que es iglesia. Es por esa palabra de Dios que ella entró en el misterio de Jesucristo, su Hijo. Acababa de ser bautizada en el Espíritu Santo, pero iluminada por la propia palabra que es el querigma que engendra la fe en todos nosotros. Una fe ya en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, resucitado, que ha sido constituido Señor y ha sido constituido Cristo. Pues bien, a lo que voy es a lo siguiente. En los primeros escritos de la orden de predicadores, se nos cuenta, hay un diálogo. Este diálogo era para educar a los novicios. Hay un diálogo en el cielo. Al parecer fue la visión de un monje. Un monje, antes de que nacieran los dominicos, pues vio la siguiente visión, que más tarde se lo contó a algunos dominicos. Yo había tenido esta visión. Y la visión fue la siguiente, que estaba la Virgen en el cielo con su hijo discutiendo. Y le decía a la Virgen que el mundo estaba muy mal, había mucho pecado, todo era un desastre y todo era un desorden. Que ejerciera su misericordia una vez más, le decía a su hijo. Y el hijo le decía, pero ¿qué más quieres que haga, madre? ¿Qué más quieres? Envié profetas, envié patriarcas, fui yo. Nos mataron a todos. Después los apóstoles, después los monjes, todo el mundo. ¿Qué más quieres que haga? Y la Virgen le respondió, regálame una orden de predicadores. Y Jesucristo le dice, ¿y qué vas a hacer con esa orden de predicadores? Yo la protegeré, porque la gente del mundo no es mala, la gente del mundo es ignorante, la gente del mundo lo que necesita es que alguien les enseñe, que les predique, que les haga ver la sabiduría que hay en la fe, la sabiduría que hubo en tu vida. Y entonces Jesucristo le dijo, claro, yo no te puedo negar esto, eres mi madre. Pero como no se conviertan, iré detrás de ellos. ¿Se entiende esto en aquella época? Pues estábamos en una época entre el románico y el gótico. El románico, el Cristo y el Dios. Era teocrático todo. Era un Dios justiciero, un Cristo. No tenéis nada más que ver el pantocrátor romano como está tieso, hierático. No hay quien le toque. Es la divinidad crucificada. Entonces, pues, justicia. Y ahí la mujer, la madre, era la que ejercía la misericordia. Esto se lo enseñaban a los novicios, porque la orden que tenía que venir era una orden que tenía que estudiar mucho. Y claro, todos a la universidad, que fue lo que hizo Santo Domingo. Porque Santo Domingo fue escogido para fundar esta orden. Cuando tenía 16, todos a la universidad. Y salen doctores. Pero hay un problema. que a lo mejor salen doctores de la ley, de esos malos. ¿Qué dice San Lucas? Que no solamente tienen la llave del saber, sino que se la guardan. Y ni entran ellos, ni dejan entrar a los demás. Entonces necesitan una compensación. Y esa compensación para los novicios venía a través de María. María tiene que ser muy importante en la orden de predicadores, precisamente por eso. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues eso sucedió, que vino Jesucristo, le dijo a la Virgen, te regalo esa orden. Y ya vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús resucitado, ya vino, porque el regalo consistía en eso, en que viniera el Espíritu Santo sobre alguien, que fue Domingo de Guzmán, y ese, pues, fuera un predicador y fundara una orden de predicadores. Pero una orden estudiosa, que estuviera en la universidad y que aprendiera muchas cosas, siempre con el cuidado de que no se transformaran en doctores de la ley, que iban a ser de nuevo racionalistas, rígidos y todas estas cosas, sino que fuera una orden que llevara en el corazón algo más que ciencia. Porque en el corazón se pueden llevar muchas cosas, en la cabeza se puede llevar mucha ciencia, pero se necesita el corazón para que esa ciencia no deje de ser misericordia. Para que esa ciencia no deje de ser misericordiosa. Bien, nosotros estamos inmersos en esta dimensión. Según se cuenta, en una época como la nuestra, súper racionalista que somos, evidentemente nos reímos un poco de esta visión del monje, de la discusión de Jesucristo con María en el cielo. Pero entonces se lo creían. Entonces eran de otra forma. No tenían problemas en creerse esto. Y les hacía bien. Les hacía bien. Los que no sabemos exactamente lo mal que estamos somos nosotros. Porque uno de los problemas que tiene el hombre actual es que se cree que piensa en las cosas como son, pero ¿qué va? Nada de lo que es ahora es verdadero del todo, ni mucho menos. Dentro de 500 años los médicos pondrán a los médicos de ahora a parir. Y cuando cambie, porque cambiará este racionalismo a otras dimensiones, como pueden ser, no sé, más de tipo, como fue el romanticismo, por ejemplo, algunas cosas, pues dirán, pero qué brutos eran en el siglo XIX, en el siglo XX, qué tontos, qué chulos, con su ciencia, con su razón, con su ateísmo, querían discutirle a Dios. Todas estas cosas, y nosotros, sin embargo, creemos que estamos en la verdad de todas las cosas. Ya siempre será así. Creemos que siempre va a ser así. Y no nos damos cuenta que estamos envenenados. No nos damos cuenta que estamos, pues, muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Déficit de corazón. Déficit de gratuidad. Déficit de misericordia. Pero hay más peleas que las que hay hoy día. Hay más discusiones que las que hay hoy día. Estamos con esto de Cataluña en este momento. Yo me lo estoy pasando en grande. Porque para mí es una corrida de toros. Y además los de la televisión lo hacen muy eso, para mantener el interés de la gente, sobre todo la Sexta y alguna de otras canales. Lo hacen como una corrida de toros para mantener el esto, ¿no? Y entonces meten el morbo, que si por aquí, que si por allá, que si Entonces, yo, a mí me gusta ver eso, porque televisivamente está muy bien hecho. Aunque hagan sus cambalaches y hagan sus cosas, pero me encanta. Me encanta. Nunca en España se ha pensado tanto como esto. Nos están dando un curso acelerado en este momento de política, de economía, de relaciones de unos para con otros. Un curso acelerado de no sé cuántas cosas, de tal forma que si esto sale adelante bien, que saldrá, pues resulta que ya nadie podrá decir que no somos una democracia ya consolidada. Porque superando esto, habiendo aplicado el 155, que es lo más extremo que se puede aplicar, claro, aunque no se aplique extremadamente, pues ahí está todo esto. Pero todo esto es dentro de una racionalidad. Tenemos este tipo de democracia, tenemos este tipo de pensamiento, tenemos este tipo de cosas porque lo hemos heredado. Lo hemos heredado, pero no quiere decir que las cosas vayan a ser así para siempre, porque vendrán otros momentos, vendrán otras historias. Como os he dicho muchas veces, yo que he sido profesor de historia y filosofía actual en tantos sitios y tantas veces, pues yo mismo ya me río de los grandes filósofos del siglo XIX, de Nietzsche y de Hegel y de todos estos, que bien han tenido su aquel, han tenido su oportunidad, han tenido su vida, pero en definitiva sí que se puede decir, pero bueno, ¿estos dónde estaban? ¿Qué se creían? ¿Qué se creían? Racionalistas puros. Y el racionalismo marxista y el no marxista ha traído guerras mundiales como nunca ha habido. Desastres en el siglo XX de todo tipo. Sangre y sufrimiento por todas partes. ¿Es que Dios creó al hombre para que fuera así? ¿O es que el hombre, para que llegues al hombre, ser hombre, tiene que pasar por ello? Pues yo no lo sé. Pero lo único que sé es que no es esta la época definitiva y final de la historia donde el hombre o nosotros ya somos. No, la humanidad tiene que crecer muchísimo todavía. Y la realidad de un dominico y de una dominica no está en el pasado y está en el futuro. Lo más importante de nosotros, lo más importante de mi vida dominicana está en el futuro. Lo único que siento es que como Conchita, pues ya voy muy pa' viejo. Pero bueno, mi granito de arena, pues ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y quisiera ver la evolución de tantas cosas como en este momento estamos viviendo y se están creando. También se está creando. Porque esta época tampoco es una época absolutamente mala ni desastrosa. Es una época en que se va sembrando y irán cosechándose muchas cosas. Pero la intuición de la Virgen en ese diálogo, la palabra, el mundo necesita palabra, necesita sabiduría, necesita querigma, necesita predicación de Jesucristo. Siempre lo necesitará, porque si no hay Jesucristo, si no se pone a Jesucristo delante del mundo, nos engolfamos y nos metemos de nuevo en los agujeros negros del puro, qué sé yo, emocionalismo, racionalismo, todo lo que queráis, y en definitiva nunca llegaremos a ser hombres equilibrados. No tendremos la trascendencia como algo profundo en nuestra vida que nos haga hacer un ratito de oración, que nos haga ponernos de rodillas Porque cuando una persona se pone de rodillas, nunca es más bella y nunca es más sabia. Nadie es más bello que de rodillas y nadie es más sabio que de rodillas. Porque en ese momento está haciendo una pleitesía al Señor, una acción de gracias al Señor. Y le está diciendo, te doy gracias, Señor, por todo, por mi vida y por todo lo que has creado. Yo tenía un amigo que se llamaba Pedro Reyero, muy amigo, y el Señor le convirtió. Pero cuando convierte el Señor, te deja secuelas, como yo las tengo, y como tú y cualquiera las secuelas. Y Pedro se definía a sí mismo como el segundo hombre más soberbio de España. Porque a mí un día me dijo, viajando a Santander, que él había sido el hombre más soberbio de España. No hacía nunca, hizo dos veces, oposiciones, a no ser que supiera que las iba a ganar. El primero, que iba a quedar el primero. Dice, yo no podía tolerar eso antes de la conversión. Y todo esto me lo contaba. Y un día que me hizo una gracia, mucha gracia, me dice, bueno, Chus, siempre te he dicho que he sido el hombre más soberbio del mundo. Pero hoy vas a ver a un hermano mío y te darás cuenta de que yo soy el segundo hombre más soberbio del mundo. El más soberbio con que te vas a encontrar es mi hermano. Y bueno, yo no descubrí tanta soberbia como él me decía en su hermano. Y las secuelas eran que todavía tenía sus ramalazos de soberbia. Pero yo un día le dije, Pedro, tienes una cosa buena. El Señor te ha convertido delante de Él. Tú eres un hombre que delante del Señor te arrodillas. Admites totalmente el absoluto don, la absoluta gracia y el absoluto poder de Dios. Ahí estás profundamente humilde. Pero con los hombres todavía, si fueras tan humilde con los hombres como lo eres con Dios, serías un santo, un supersanto. Al final, pues, en fin, cada vez iba siendo más. Una de las cosas que más le costó a Pedro Reyero en la Rosa de Sarón, según se convirtió y entró, es que la Rosa de Sarón en aquel momento se componía de chiquillas. Lucía, Merche, dos que estoy viendo aquí en este momento, que tenían 17, 18 años. Y muchas más, porque eran 20 y tantas. Y tener que hacer oración Pedro Reyero con un grupo de chiquillas que eran de la misma edad que las que ella tenía en clase, que las que él tenía en clase, no lo soportaba. Dice, si yo estoy hecho para enseñar a estas, y ahora resulta que estas me enseñan a mí, no puede ser. Pero lo aceptaba, lo fue aceptando. Lo fue aceptando porque el Señor te somete a cada uno al yugo por donde él tiene que pasar para ser humilde. Pues bien, esta realidad profunda es la que nosotros tenemos que anunciar al mundo desde la palabra. Y la palabra sale cuando uno ya ha pasado por todo esto y entonces anuncia a un Jesucristo vivo que ha hecho en mí esto. No os anuncio nada mío, os anuncio lo que el Señor ha hecho en mí. Esa es la gracia que constituye a la orden dominicana. la gracia de la palabra o la gracia de la oración por la palabra, porque dentro de la orden hay varias, digamos, estamentos, varias formulaciones de la vocación. Hay monjas que no estudian, monjas de clausura, pero que rezan por la palabra, que están por la palabra y que viven el don de la predicación, lo pueden vivir. Lo mismo que Santa Teresita del Niño Jesús es patrona de las misiones, sin haber ido nunca a misiones, porque lo vivió en su corazón, como una misionera que oró tanto por los misioneros que la Iglesia no ha tenido empacho en declararla patrona de las misiones.